Hola, Kay. Buenas noches a todos los que seguís Estado de Alarma. Buenas noches a Javier. Buenas noches también a todos los compañeros de Estado de Alarma. Y hoy vamos a empezar dedicando unas palabras que no sé si le llegarán, pero me gustaría que le llegasen a la señora Díaz Ayuso. Vamos a ver, lo de Madrid, yo sinceramente pienso que ahí hay una parte del boicot de parte del gobierno. Dejar Barajas abierto ha sido un regalito que le ha dejado el señor Pedro Sánchez para que Madrid, pues poco a poco, pues volviera a tener casos. Recordemos que Madrid es una ciudad que es la que más habitantes tiene por kilómetro cuadrado, entonces a la que le vayas metiendo poco a poco casos que vengan de otros países con unas tasas de contagio mucho más altas que las que teníamos nosotros después de 3 meses de confinamiento o de secuestro por parte del gobierno, pues es cuestión de esperar a que esto pues estallara por algún lado. También el regalito de lo de los rastreadores y estas cosas, pues sinceramente, es imposible rastrear un virus con 2 semanas de asintomáticos, porque si ahora nos preguntaran cualquiera de nosotros dónde hemos estado las 2 últimas semanas y con quién, va a ser muy difícil. Creo que ahora mismo que el virus ya ha sobrepasado todo y que es imposible rastrear porque se multiplica exponencialmente, a quien hay que proteger es a los ancianos y a los pacientes de riesgo. Dedique los recursos de las mascarillas gratuitas, de las protecciones de pantalla, lo que haga falta. Mire cómo la Liga de Fútbol ha ido haciendo PCRs a la gente cuando iba a entrar en los equipos de fútbol, pues lo mismo con el personal sanitario que trabaja en las residencias. Las residencias, les recuerdo que, por ejemplo, las que tuvieron cero contagios fueron los que el propio personal se autoconfinó en las residencias. Y esa es a la gente que tiene que proteger, esa es la gente que le va a ir a los hospitales, la que le va a saturar los hospitales. La gente de 14 años, de 18, de 22, pues esa gente no va a saturar ningún servicio público. Y es difícil parar a esa gente porque ellos no se sienten responsables ni ellos están sufriendo la enfermedad. Entonces, bueno, pues el gobierno sí le está poniendo esos anuncios del pim pam fuera y como que la juventud es malísima. Y yo creo que ahora ya ha llegado el momento de que tenemos que cambiar el chip y hacer como otros países en Europa. El que es de riesgo se tiene que proteger. Al que es de riesgo le tenemos que educar y a ese sí hay que darle los medios para que se proteja. Crear a lo mejor horarios en ciertas zonas para que esa gente se sienta segura. Pero el resto de la población debe empezar a hacer una vida normal. Ya sabemos que la mascarilla obligatoria en las calles, en las playas, eso no nos ha servido para nada. En el resto de Europa la gente está concienciada y entonces no lleva la mascarilla. ¿Y cuándo usa la mascarilla? La mascarilla la usan cuando saben que van a estar en sitios con alta probabilidad de contagio. Casi todos los contagios que estamos teniendo se originan en sitios cerrados. Así que este es un mensaje para la señora Díaz Ayuso. No siga a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un verdadero trilero y ellos le han preparado una jugada estupenda. Entonces, no le siga. Cambie el chip, busque otras posibilidades. Seguro que tiene un montón de expertos. Puede hablar con Núñez Feijóo, que también lo está haciendo muy bien, y tomar decisiones nuevas. El confinamiento no ha servido y ya lo hemos visto. Y a quien tiene que proteger usted es a la gente de riesgo. Y el resto vamos a seguir con nuestra vida hasta que llegue la vacuna. Bueno, y dicho esto, no sabemos si le llegará o no le llegará, si me hará caso o no, pero bueno, quería comentarlo. Vamos a empezar con las preguntas que tenéis para mí. Vamos allá. Hoy ya veo el chat que está súper animado, así que me imagino que nos irán poniendo nuestro nuevo realizador, pues algunas preguntitas aquí en directo, o si no, las voy escogiendo ya. Vamos a ver. Muy bien, Juan José Prieto nos dice, este virus alarga, bueno, a los años veremos todo el riesgo de la vacuna. Bueno, creo que está mal escrito, pero a la larga sí la vacuna tendrá un riesgo. Vale, pues en parte tienes razón. Vamos a ver, depende de qué tipo de vacuna. Ahora mismo se están preparando diferentes vacunas y algunas tienen una forma de trabajar diferente a otras. Por ejemplo, la americana sigue una forma que es el ARN mensajero. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Meten un ARN que es parecido a lo que lleva el virus, se interioriza en nuestras células y nuestras células lo que hacen es preparar las defensas contra ese virus. Esto es algo súper novedoso que de momento pues no tenemos mucha práctica en esto. ¿Y qué es lo que puede pasar? Pues que no sabemos cómo ese ARN mensajero, una vez esté en nuestra célula, qué puede dar, si puede alterar algunas células, algunas cosas. Yo creo que necesitaría realmente unos años para saber realmente qué cosas pueden aparecer. Esa vacuna, yo creo que, bueno, va a ser eficaz, pero a largo plazo es la que a mí personalmente un poco me da más la inseguridad, aunque no soy experto biólogo y en la genética, pero no me suena demasiado bien. La de Oxford es algo diferente porque es algo que ya hemos hecho con otras vacunas y sabemos cómo funcionan. Entonces, lo que han cogido es unos antígenos, es decir, unas zonas del virus a las que van a ir dirigidas nuestras defensas. Es algo más conocido. Es difícil que vaya a haber grandes cambios, a lo mejor, en años. Es más difícil. Puede haberlos ahora. Pues a lo mejor anafilaxias o cosas por el estilo. Pero es raro que surjan problemas muy, muy lejos. Luego ya vemos la rusa, todo lo que ha pasado y que evidentemente, bueno, pues no está dando grandes resultados. Y después está la china. Yo de la china no me fío porque los chinos nos han mentido, incluso a nosotros los médicos, desde el principio. O sea, que no me pondría la vacuna china, pero seguro, vamos. Y también os quería comentar que van a llegar tratamientos nuevos. Es decir, que a lo mejor tenemos también la vacuna, pero va a haber tratamientos dirigidos específicamente al virus, que van a tardar también muy poquito tiempo y que yo creo que esa va a ser una muy, muy buena solución. Así que espero haberte respondido a la pregunta. Bueno, ¿por qué la ciencia está tan dividida en torno a medidas y propagación del COVID? Bueno, pues porque realmente el problema es que siempre la ciencia en la medicina y en la biología, pues no hay un... no es como las matemáticas, que es una formulación. Es decir, dentro de la ciencia, pues hay diferentes corrientes y diferentes opiniones. Entonces, hay gente que opina de una forma y otra. Pues, por ejemplo, ha habido gente que ha intentado hacer una inmunidad grupal mucho más rápido y vida normal, y otros pues que han optado por confinamiento total. Todos los caminos son más o menos válidos, pero ¿qué pasa? Que en España hemos hecho justo lo que no debíamos de hacer. Es decir, hemos intentado una cosa, es decir, hasta el 8M no pasaba nada, eso, hemos tenido el mayor pico de todos los países del mundo, y después hemos ido al confinamiento extremo. Y del confinamiento extremo, 3 meses, nos hemos ido a las puertas totalmente abiertas. Y las puertas abiertas es lo que hemos comentado Ayuso, aeropuertos abiertos de sitios que estaban en plena epidemia y no ha pasado nada, venga, entra la gente. Tenemos también la llegada de las pateras con un montón de gente infectada que después llega y circula libremente por el país sin ningún control y sin ningún posible seguimiento, y así pues nos hemos quedado otra vez los peores del mundo. Es decir, hemos abierto para el turismo, pero nos hemos cargado el turismo. ¿Por qué? Porque los países que nos estaban mandando los turistas tenían unas medidas, pues hacerles unas PCRs gratuitas en los aeropuertos cuando iban a viajar, cuando llegaban. Y en cambio en España no. Entonces, por eso nos han cortado el turismo, porque han dicho, oiga, si yo estoy haciendo estas medidas, que estoy mucho mejores que ustedes, y ustedes no las hacen, pues corto. Y ahí, pues Pedro Sánchez, pues también se ha cargado de paso el turismo y la hostelería de este país. ¿Cuándo sabes, después de contraer el virus, cómo sabes si ya no lo tienes? Bueno, pues normalmente mucha gente va a ser asintomática y no se va a enterar que lo ha pasado, salvo que a lo mejor un día le hagan una serología y le aparezca inmunidad para el virus. Los demás, pues es que tampoco está muy claro, porque depende un poquito del paciente, depende incluso de la genética de algunos pacientes. Hay gente que tarda más en deshacerse del virus que otros. Y hemos encontrado que hay gente que a lo mejor llegan incluso a más de un mes que digamos que tienen el virus. No significa que ya estén enfermos, sino que hay restos como del virus ahí. Ahí todavía ya han creado una capacidad de respuesta, ya han conseguido que ese virus no sea un patógeno y que les dé síntomas, pero aún tienen restos del virus que los van a ir eliminando poco a poco. Entonces, ¿cómo sabes que no lo tienes? Pues tendrías que tener varias PCRs negativas, y entonces eso digamos que sería lo más fiel para saber que ya has eliminado completamente el virus, que no es distinto de haber pasado ya lo que es la enfermedad. ¿Más preguntas? Ok. ¿Me puedo contagiar por el mero hecho de que el virus esté en el aire, en la calle, en un determinado momento? Bueno, pues aquí yo es que soy antimascarilla en la calle y antimascarilla en la playa, porque es que no hay ningún estudio que nos diga que te puedes contagiar en la calle, salvo algún estudio que ha hecho la Sociedad Americana de Medicina Interna, que ellos han visto que hay una probabilidad de contagiarse cuando estás más de 6 minutos a 1,5 metros de una persona en la calle. Es decir, pues eso, te paras con una persona, estás, digamos, con esa persona, y ahí sí que existen ciertas probabilidades. Pero paseando en la calle y cruzándote a lo mejor con una persona, es algo que te va a echar el aliento en la cara o te va a escupir, que eso pues no va a pasar, pues no está demostrado que se pueda contagiar. Y por eso la gente no está usando mascarilla en el resto del mundo, en la calle, para pasear y para ir a los sitios, pues porque no está demostrado. Lo que sí, por ejemplo, está demostrado es que la protección facial para gente que trabaja, pues por ejemplo, los sanitarios, camareros, gente que está de cara al público en un supermercado, eso disminuye mucho los contagios, en más de un 15%. Y en cambio el gobierno no dice, oiga, pues si usted está trabajando en un supermercado, use la mascarilla y la protección facial. No lo dice. Dice, no, mascarilla en la calle. ¿Por qué? Porque al final el gobierno lo que ha hecho es lavarse las manos con estas medidas y decir, no, no, ahora nos apuntan con el dedo y dicen, no, es que usted no lleva la mascarilla bien puesta. Pues un poquito eso. Por favor, ¿me podrías decir si los asintomáticos existen? Es que no lo entiendo. Bueno, vamos a ver. Una persona asintomática es una persona pues que está normal, que no desarrolla ningún síntoma, digamos que no desarrolla fiebre, que no tiene una tos irritativa, pues a lo mejor que no tienes tampoco pérdida del olfato, del gusto. Hay muchos síntomas, incluso trombos, incluso caída del cabello, todas esas cosas. Es decir, tú te contagias, pero tu cuerpo es capaz de luchar contra el virus, digamos, tan rápido y tan bien que no le va a dar tiempo al virus a provocar ciertos daños en el organismo. Y entonces, pues, pasas la enfermedad asintomático. A veces también la carga con la que coges el virus es tan pocos restos de virus que entonces ese virus que se va multiplicando poco a poco en tu cuerpo, pues también nuestro organismo es capaz de luchar contra el virus y pues pasas la enfermedad totalmente asintomático. Entonces, es un poquito eso. Asintomático significa que no vas a tener ningún síntoma, es decir, no tienes la enfermedad, pero has estado contagiado de coronavirus. ¿No es una barbaridad emplear tanto tiempo en los informativos en el tema COVID, con lo que eso supone de psicosis y de poner en alerta a otros países a la hora de dejar venir a sus ciudadanos? Bueno, yo sinceramente creo que hay muchas más noticias importantes ahora mismo en el mundo que todo lo del COVID, pero es que lo que nos están vendiendo con el COVID es que ahora mismo hay una lucha política y están utilizando el arma del COVID y en el medio estamos nosotros. Es decir, aquí lo que hay que hacer es, tú lo estás haciendo muy mal, tú lo hiciste peor, entonces están tirando los trastos. Es decir, están tomando medidas no de prevención, están tomando de medidas para proteger sus partidos y sus gobiernos y sus autonomías y lo que sea. Entonces, por eso tiene que salir a todas horas. Yo creo que la gente ya conoce el coronavirus. En lugar de tantas noticias, por ejemplo, más educación, quiénes son los de riesgo, cómo debe usted usar una mascarilla, cuándo debe de lavarse las manos, un poquito más de educación sí que nos vendría bien. Tanta historia de que han aumentado 5 casos ayer en la provincia de La Coruña. Bueno, pues vale, pues 5 casos. No es noticia. ¿Qué invención es esto de asintomático? Pero si la gente no tiene ningún síntoma, no están enfermos por pura lógica. Bien, no están enfermos, pero eso no significa que ellos no puedan contagiar el virus. Son cosas diferentes. Es decir, incluso alguien que ya ha pasado el coronavirus puede tener restos de virus, puede estar contagiado, incluso puedes llevar virus porque has manchado las manos de virus, porque has tocado a una persona enferma y llevas los restos del virus y se los puedes pasar a otra persona, ¿vale? Entonces, uno que es asintomático puede ser contagioso, sobre todo al principio va a ser contagioso y no tiene síntomas, entonces puedes transmitir el virus, pero no sufres la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso es un poquito lo de la historia de los asintomáticos. Es decir, ser asintomático no significa que no puedas ser contagioso. Y ahora ya estamos empezando a ver reinfecciones, pero bueno, eso yo creo que de momento va a ser mucho más complicado y veo difícil que haya grandes reinfecciones. ¿El virus se contagia a través del contacto con objetos? Bueno, pues ahí nosotros cuando hablamos en medicina, hablamos de ese tipo de objetos y de cuando tocas algo contaminado, pues hablamos de fomites. Normalmente te puedes contagiar, pero ¿cómo va a ser el contagio? Es decir, el virus no sobrevive en un vaso, por ejemplo, una semana, o no sobrevive flotando en el aire durante muchas horas, es decir, es todo. Pero sí que es verdad, pues, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y el camarero, pues, le picaba la nariz y se le ha tocado la nariz porque, bueno, se la ha ido tocando, él está enfermo, coge la cucharilla, ahí pues hay unas posibilidades de contagio, que tampoco son elevadas, porque al final, la capacidad de contagio que tiene el virus es si te entra un solo virus, tu organismo es capaz de eliminarlo. Tiene que entrar una cierta cantidad. Entonces, pues sí que pues convivir con gente que a lo mejor esté enferma o en el trabajo ir compartiendo cosas, pues ahí hay un contacto continuado que va exponiendo cada vez más tu organismo a que esa cantidad de virus sea mayor y ahí es cuando te contagies. Pero no es algo que, ¿sabes? Yo tiro una pelota de baloncesto, tú la coges y ya te vayas a contagiar. Debemos lavarnos frecuentemente las manos, sobre todo cuando tener un poquito la idea de cuando nos vamos a tocar la cara, intentar lavarnos un poquito las manos porque no sabemos dónde la hemos puesto y con eso, pues, nada más. No hace falta contagiarse. ¿Qué opina de los niños y el cole? ¿Por qué no será la opción de estudiar en casa a quien así lo desee? Bueno, ya sabéis que yo opinaba que no iban a empezar los colegios y de todas formas llamarle colegio a lo que estamos haciéndole a los niños, pues es un poco, vamos a ver, creo que es como lo que estamos haciendo desde el principio con la pandemia. Es decir, si en Madrid prohíben ahora los grupos de 6 personas y tenemos aulas de 25. O sea, no son cosas lógicas. Yo creo que, a ver, el problema que hemos tenido en España es que ha sido un problema político. No hemos confiado en la ciencia, no hemos confiado en una persona porque desde el principio nos dijeron que iba a haber 1 o 2 casos y luego nos vino lo que nos vino. Entonces la gente sale a hablar y ya la gente no hace caso, ya la gente está saturada. No hay alguien que de verdad salga y diga, miren señores, esto es lo que está pasando. Y que la gente le crea y que la gente le siga y siga esas recomendaciones. Entonces eso es lo que está pasando. Porque claro, si a ti te dicen, no podéis estar más de 6 en una casa. Oiga, mi hijo en clase son 20. Y entonces se están tomando medidas sin ningún criterio, que los niños sin mascarilla 8 horas diarias, que estén todos como si fueran en un campo de concentración, que si un niño da positivo, pues son 14 días en casa que el resto de sus compañeros van a ir aprendiendo cosas. Entonces, me parece que hemos sido muy, muy desorganizados y no hemos hablado claro a la gente. Nuestros políticos han fallado porque no le han hablado claro. Desde el principio tuvieron que tapar la cagada que fue lo del 8M y a partir de ahí, pues yo tú más, pero sin mirar por la población. Eso es lo que yo creo. ¿Me puede decir si la PCR es como otro tipo de pruebas que da positivo si has estado en contacto con el virus, lo que no implica que tengas el virus? Bueno, eso es cierto, porque vamos a ver, la PCR lo que va buscando son restos del ARN del virus. O sea, a lo mejor el virus, tu organismo ya ha conseguido liberarse del virus y das positivo. Es decir, tienes restos del virus que evidentemente no te podemos decir, bueno, pues tienes restos del virus, pero eran virus muertos o eran una poca cantidad de virus. Bueno, eso más o menos lo podríamos calcular. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente ahora mismo, como eso no lo podemos definir perfectamente, el que da positivo se supone que tiene una cierta carga viral y que podría transmitir el virus. Entonces, pues por eso es lo que se está haciendo todo esto tan complicado de las PCRs y todo. Que yo ya os digo, ya lo dije en uno de mis tweets. ¿Para qué le vamos a hacer PCRs a todos los profesores si lo que se van a llevar es un susto? Lo que tenemos que hacer es prevención. Si nosotros ahora vamos y hacemos PCRs, lo que estamos haciendo es una foto de hoy. Pero la PCR no cura. La PCR tampoco evita que te infectes. Lo que te evita que te infectes es el uso de verdad de la mascarilla cuando hay que usarla, no en la playa. Para mí, en la playa no creo que debamos de usarla. Y sí, en sitios, pues, por ejemplo, que llegamos, nos metemos al café todos los amigos juntos y lo primero es mascarilla fuera. Ahí es donde están los contagios. El 50% de contagios es en locales cerrados, convivientes, o sea, tipo, eso, restaurantes, puestos de trabajo. Ahí es donde nos contagiamos. ¿Más preguntas? A ver si sale alguna más. ¿Por qué el virus no fue secuenciado y purificado? Bueno, esto ya lo hemos dicho. El virus está más que secuenciado. Es decir, tenemos todo el genoma del virus y no solo el genoma del virus, sino todos los genomas de todas las mutaciones del virus que se han dado. Es decir, ahora mismo nosotros podemos incluso seguir las familias de coronavirus según han ido mutando. Es decir, cómo ha venido de China, pasó por Italia, en España. Tenemos cepas de España que han pasado de Inglaterra que han venido a España. Podemos incluso hacer un seguimiento. Y lo de purificar el virus es muy fácil, es decir, tú entras en National Geographic y tienes incluso las fotografías del virus. Tenemos fotografías con microscopio electrónico, tenemos un montón de cosas. Es decir, sinceramente, eso de que no está purificado, que el virus no se ha visto, eso, pues mira, es un bulo y el virus lo conocemos. Tenemos modelos 3D del virus, tenemos todo su genoma, o sea, todo el virus. Entonces, pues eso yo creo que está más que pasado ya. Muy bien. Más preguntas. Hay por aquí una. Que si hay tantas mutaciones, ¿con cuál van a hacer la vacuna? Bueno, vamos a ver, depende de qué tipo de vacuna. Va a haber vacunas diferentes. Normalmente, lo que hacen los laboratorios es escoger ciertas zonas del virus que son difíciles que muten. Es decir, hay ciertos tipos en la cápsula del virus que es difícil que muten. Por ejemplo, el virus, sabéis que tiene como una especie de espigas, que es lo que utiliza para unirse a nuestras células y todo lo demás. Entonces, se intenta hacer hacia zonas del virus que sabemos que mutan menos o que van a mutar muy poco. Y entonces, pues con eso conseguimos hacer una vacuna, pues que aunque vaya más o menos mutando, pues va a ser eficaz. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Que tú cuando tienes ciertos anticuerpos, aunque no sean exactamente iguales a los del virus, te van a dar una cierta protección. Y luego está muy bien un nuevo fármaco que están desarrollando, que esperemos que vaya a salir muy pronto, creo que es Lilly el laboratorio que lo está haciendo, que es un fármaco que tiene unos, que va a ir dirigido al virus. Y lo que va a hacer el virus es, esos fármacos van a rodear el virus y entonces el virus ya no nos puede contagiar y el virus lo podemos eliminar. Es una técnica que funciona muy, muy bien y que yo creo que eso va a ser una solución estupenda. Y aunque más o menos el virus mute, pues va a seguir siendo eficaz. ¿Cómo se están contabilizando los positivos en España? Si hoy doy positivo y en 10 días también se contabilizan dos positivos. Bueno, en teoría se contagia, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es por paciente, no por PCRs positivas, porque evidentemente hay pacientes que salen 2, 3, 4 veces positivo y si no, imaginaros la cantidad de positivos que ya llevaríamos, probablemente habríamos superado muchísimo más lo que los contagiados que tenemos. Lo que es cierto y también se está pasando es que, por ejemplo, un paciente, imaginaros que está en la UCI durante mucho tiempo y tenía positivo, pero claro, al cabo de unas semanas, tratamiento, está en la UCI, el virus desaparece también del organismo y da una PCR negativa. Si ese paciente muere, no lo contabilizan como una muerte por coronavirus. O sea, que cuidado que también hay trucos. ¿Cómo funciona la vacuna española? ¿Para cuándo un tratamiento? Bueno, pues es que también la vacuna española es de las que, digamos, van a un poquito a la antigua usanza, con ciertas partes del virus atenuado y que va a ir dirigido hacia eso. Y bueno, yo creo que la vacuna española va con un poco de retraso en cuanto a todas las demás. También digamos que están utilizando una técnica pues bastante segura, probablemente va a ser bastante eficaz, porque eso es importante. Si no tiene una eficacia de más del 50%, esas vacunas van a ser inútiles. Entonces, pues bueno, van un poquito por detrás, pero como no sabemos durante cuántos años vamos a tener que estarnos vacunando, pues está bien que sigan probando vacunas, cuál va a ser la mejor, la más eficaz, menos efectos secundarios. ¿Y para cuándo un tratamiento? Bueno, pues a la velocidad que están yendo los laboratorios, pues yo creo que tratamientos específicos lo habrá a lo mejor en 3 meses, alguno más dirigido que lo que es el antiviral que tenemos ahora. Yo, y no me he equivocado mucho de todo lo que os he ido diciendo, creo que ahora nos quedan todavía unos meses bastante complicados, sobre todo cuando llegue lo que es la gripe, porque no vamos a saber muy bien, este viene con fiebre, qué es y tal, y va a haber un poco de paranoia y eso va a colapsar un poquito más lo que es el sistema sanitario y todo lo demás. Y a partir, yo creo que de febrero, ahí yo creo que va a haber fármacos, yo creo que va a haber ya vacunas funcionando y a partir de febrero yo creo que vamos a verlo todo mucho mejor y ahí vamos a ir para arriba, si el gobierno nos deja, claro. Es cierto que las vacunas basadas en ARN mensajero pueden tener efectos secundarios a largo plazo como la artritis reumatoide. Es un poco lo que os comentaba al principio. No sabemos qué efectos secundarios pueden tener, pero, por ejemplo, hay ciertos virus que cuando uno los tiene, pues, por ejemplo, el papiloma, hay algunos virus que lo que hacen es modificar la genética de algunas de nuestras células y eso luego pues puede dar lugar a cánceres y algunas cosas así. Por eso es una de las cosas que yo realmente no soy súper experto, pero no se ha probado hasta ahora nunca así tan dirigido el ARN. Y a mí, pues eso, pues me mosquea un poco. Entonces sí que creo que tiene que pasar entre 5 y 10 años. De hecho, por ejemplo, hace mucho tiempo yo trabajaba en cultivo de condrocitos para trasplantes, para los rabillas y todo lo demás, y eran estudios a años. Pues si luego esos condrocitos que habíamos cultivado en un laboratorio y los volvíamos a reimplantar, y eso que eran del mismo paciente, pues daban algún tipo de cambio, de algún tipo de morfología. Es decir, estos estudios necesitan años. ¿Qué opinas de la estrategia sueca? Parece que lo tienen todo más controlado sin hacer confinamiento ni cerrar ningún sector. Bueno, pues yo creo que los suecos han educado a su población desde el principio y no han cerrado nada. Bueno, porque ellos también son bastante responsables. Y yo creo que los españoles somos extremadamente responsables porque hemos hecho un confinamiento de 3 meses. Hemos tenido niños confinados 3 meses sin salir a la calle. Entonces, creo que si a los españoles nos hubieran dicho, pues mire, la gente mayor es de riesgo, pues vamos a proteger a nuestros mayores, pues vamos a tener cuidado con esto. La propia gente, incluso la gente joven, habría tenido mucho cuidado con todas esas cosas. pero desgraciadamente se nos ha vendido una película, una guerra, un luego ahora ya podéis salir todos que ya hemos sobrepasado esto, salimos más fuertes, más historias. Claro, y la gente llega un momento que se loquea, se loquea y ya no sabe a qué hacerle caso y a qué atenerse. Entonces yo creo que ese es el problema que estamos teniendo en España. Los suecos lo han hecho mucho mejor. ¿Por qué? Porque los suecos han visto a quién afecta, cómo los tenemos que proteger, qué medidas vamos a tomar para que esto sea un goteo. Y ellos han llevado su goteo y vale, que tienen casos. Es que el virus es imparable. Es como si de repente llega, se desboca la presa y eso no lo para nadie. Entonces ellos han dicho, vale, ¿cuánto podemos aguantar y cómo podemos aguantar y cuál es la estrategia? Y ellos han visto sus poblaciones de riesgo, han ido protegiendo a la población de riesgo y han ido aguantando su sistema sanitario y ya está. Incluso los suecos tienen menos camas de hospitales que los españoles, pero ellos lo han hecho así. Nosotros pues hemos hecho nos hemos pillado ni en una cosa ni en la otra y entonces pues lo hemos hecho fatal. Si cree que es tan malo, ¿por qué en vez de confinar a la gente, por qué no compra el medicamento ruso, la hidroxicloroquina, que se ha demostrado que cura? Bueno, es que, vamos a ver, el medicamento ruso, no sé qué medicamento, la vacuna, creo que les está dando bastantes problemas. Y la hidroxicloroquina es como todo. Se creía que protegía, pero se hizo un macroestudio con miles y miles de pacientes y no se vio grandes ventajas. Entonces, esto es como todo, porque si usas un medicamento que, por ejemplo, te aumenta el QR cardíaco y tienes arritmias y tienes cosas y al final vas a morir por una arritmia, pues como que no lo vamos a usar. Entonces, yo entiendo que la gente llega a un momento que se satura de informaciones que están recibiendo, te llega información por todos lados, pero sinceramente aquí en España hay gente que trabaja muy bien, gente de verdad que desde el primer momento, cuando empezaron a ver que la técnica, la táctica china no funcionaba con los pacientes, la gente pues empezó a exprimirse el cerebro, a ver los pacientes, a compartir datos y ajustar muy bien los tratamientos. Entonces, ahora mismo tenemos tratamientos que son bastante efectivos, pero lógicamente hay ciertas cosas que no son imposibles. Por eso yo creo que vamos bien encaminados y dentro de poco llegarán medicamentos que sirvan de verdad. Entonces, lo del medicamento ruso, yo no lo veo de momento, y la hidroxicloroquina, pues bueno, usado en algunos momentos puede ser eficaz, pero tampoco es una panacea. Diabetes tipo 1, esclerosis múltiple. Soy persona candidata para vacunarme, no me han hecho ningún PCR ni prueba alguna sobre COVID y tengo 54 años. Bueno, vamos a ver, eres una persona de riesgo, debes de tomar todas las precauciones posibles. ¿Y eso por qué? Pues porque en tu caso pues el virus pues puede afectar, sobre todo con la esclerosis múltiple, la capacidad respiratoria está un poco disminuida, la diabetes también es un factor de riesgo, no sé si tienes obesidad, hipertensión, pero debes de protegerte bien. Entonces, ¿vacunarte? Sí, yo creo que deberías de vacunarte. Me imagino que también te vacunas de la gripe y yo creo que cuando llegue la vacuna deberías de vacunarte. Ya te digo, yo no me pondría algunas vacunas y otras yo creo que confío bastante en ellas y, bueno, riesgo-beneficio es lo que tienes que valorar y en tu caso eres una persona de riesgo. Lo de la PCR, vamos a ver, es lo que te digo, no te va a curar ni te va a decir nada. Lo único, si crees que has podido pasar el COVID o has tenido gente o has tenido alguna vez síntomas, fiebres y lo quieres saber, yo me haría una serología y en la serología te va a decir si a lo mejor ya tienes inmunidad hacia lo que es la COVID. Vale, usar la mascarilla continuamente y el confinamiento voluntario por miedo a salir. ¿Puede debilitar las defensas por falta de contacto con otros virus? Bueno, vamos a ver, las defensas que nosotros ya tenemos, que las hemos ido creando durante un montón de años y en nuestro contacto diario, pues hay muchas defensas que esas ya nos van a valer. Es decir, no es que bajen de repente las defensas. Lo que sí que hace el confinamiento, si te quedas mucho tiempo en casa, es, bueno, pues sí que hay ciertas cosas que van a cambiar. Por ejemplo, notaréis que la falta de luz solar y de caminar y de ese día, noche, va a hacer que durmáis peor. Pues, por ejemplo, la gente mayor le va a crear mayores problemas, por ejemplo, de osteoporosis, que es uno de los grandes problemas que estoy viendo yo, y algunas cosas sí que las va a disminuir. Pero, por ejemplo, lo que es el uso de la mascarilla, que salía un estudio hecho de que la mascarilla creaba inmunidad, la mascarilla no da inmunidad. Pero sí que es verdad que si tú estás en un ambiente contaminado, como puede ser yo, que estoy trabajando en un hospital todo el día, y yo tomo muchas medidas de protección, porque yo intubo a la gente, o sea, yo estoy encima del tío y le pongo el tubo y todo eso. Y no me contagio de momento. ¿Qué pasa? que sí que es verdad que si vas teniendo ese cierto contacto con el virus, que a veces es virus que ya se ha muerto en superficies que la gente ha limpiado y queda algún resto del virus, pero es un virus muerto, atenuado, pues puede crearte inmunidad. Entonces, que te vaya a debilitar las defensas, no creo. Sí que puede dar problemas de osteoporosis y hay gente con otras patologías que necesita caminar y todo lo demás, pues sí que le puede dar, pero lo demás no creo que vaya a darte problema. ¿Cómo se debe manejar cuando una persona con fibromialgia se contagia? Bueno, pues uno de los problemas de la fibromialgia sobre todo es el dolor y los síndromes miofasciales. El virus lo que va a originar a veces es como una cierta inflamación de ciertas zonas del cuerpo, no solo sintomatología respiratoria. Lo peor de la fibromialgia puede ser, pues hombre, que afecta a ciertos vasos y esa falta de perfusión de los vasos que empeora incluso las extremidades y todo lo demás, pues va a empeorar lo que es también la fibromialgia. Se os van a juntar dos cosas, ese dolor neuropático que a veces está dejando el virus con el problema ya de la fibromialgia. Entonces, pues se maneja igual que el resto de la gente. Lo que notaréis es que vais a necesitar un poquito más de analgésicos, a lo mejor más dosis de analgésicos, pero en principio la fibromialgia no tiene por qué ser un factor de riesgo a sufrir peor lo que es el COVID. La pandemia, que no fue en 2009, farmacéuticas compinchadas con autoridades sanitarias. Bueno, yo realmente eso, vamos a ver, no lo sé, vamos a ver muchísimas cosas. Mirad, yo os puedo garantizar que ahora mismo los servicios secretos, sobre todo de algunos países, Estados Unidos y algún país europeo, deben estar trabajando para recabar todas las pruebas posibles de China. Porque una de las cosas que yo explicaba es que es difícil que un virus de un animal salte explosivamente a la raza humana, porque tiene que ir habiendo un contacto, el virus se tiene que ir, digamos, teniendo un contacto con el humano, adaptándose al humano, hasta que luego, pues esos virus pues pueden salir y pueden dar estos problemas. Sinceramente, yo creo que este virus ya lo era conocido por parte de China. Y yo creo que la gente debe estar trabajando para recabar muchas pruebas, porque, claro, con pruebas le puedes pasar la factura a los chinos de todo lo que han originado y se puede liar. Las farmacéuticas compinchadas y todo lo demás, bueno, al final es que es el negocio de ellos. Entonces, las vacunas, por ejemplo, no van a cobrar por ellas. Es decir, no van a ganar nada con la vacuna. Es decir, lo que les cuesta y ya está. Entonces, ¿qué hay una pandemia? No lo veo. Que a lo mejor había un plan en cierta gente, puede ser. Que se les haya escapado, puede ser incluso más probable. Y bueno, es un poco mi opinión personal. ¿Qué riesgo hay para personas que sufrimos sarcoidosis y hemos pasado el COVID? Bueno, pues si ya lo habéis pasado, pues entonces en principio no debe de dar mayores riesgos. Lo que pasa es que con la sarcoidosis y todo lo demás, pues sí que cuando os hagan a lo mejor un TAC pulmonar y algunas cositas, pues va a aparecer un empeoramiento. Yo quería recordar que muchos de los asintomáticos, es decir, no hemos tenido síntomas, pero si luego les hacemos una radiografía de tórax, aparecen cositas en el pulmón, es decir, como cicatrices de que hemos pasado el virus, aunque no hemos tenido síntomas. Entonces, pues lo que puede hacer y que hay que vigilar es que esa enfermedad no haya empeorado. Y entonces, pues eso pues se va a poder ver incluso con algún TAC pulmonar que se puede hacer cuando empecemos otra vez a retomar toda la actividad normal. Y bueno, hay que cuidarse, hacer mucha fisioterapia respiratoria, porque la fisioterapia respiratoria os va a mejorar un poquito lo que es la calidad de vida si habéis perdido un poco después del COVID. Un poquito ese sería mi consejo. A mí que padezco de migraña, cuando la llevo mucho rato la mascarilla acabo con dolor de cabeza por la tarde, noche. ¿Puede ser por la falta de oxigenación? Bueno, si queréis seguirme, porque tengo en Twitter, subo muchísimas cosas interesantes, algunas de medicina y otras no son de medicina, que son un poquito más políticas, pero tengo un vídeo en mi Twitter, si buscáis en @atracurio2, donde explico un vídeo de la oxigenación. El que lleves la mascarilla no va a hacer que tengas falta de oxigenación, salvo que estuvieras en condiciones extremas, pues alguien que está haciendo una actividad deportiva intensa, un trabajo muy intenso. Lo que ahí puede haber es que respires un poquito de CO2, eso sí. Entonces, cuando vas respirando un poquito más de tu CO2, lo que hace es, digamos, acidificamos nuestra sangre, hay unos cambios en nuestro organismo y entonces lo que te va a aparecer es dolores de cabeza, que es uno de los síntomas. Pueden aparecer las náuseas, pueden aparecer los mareos, pero si la usas normal, imagínate, los niños en clase que están tranquilos, están sentados, no les debe de pasar nada. Eso sí, si la usan en el recreo y están intentando correr y están intentando tener actividad, ahí sí que pueden recircular un poquito de CO2 y, bueno, pues pueden aparecer cosas. A nosotros nos pasa a veces gente que estamos muchas horas ya con ella y a lo mejor estamos pues con cirugías complicadas y estás ahí un poquito de estrés y de movimiento y notas un poco esos dolores de cabeza. Pero bueno, en principio no son cosas graves. ¿Qué pauta daría a los maestros para que los niños se quiten un ratito las mascarillas para tomar un poquito de aire? Gracias. Bueno, yo a los profesores les diría que yo, si fuera profesor, lo que pasa es que el problema es que los alumnos a lo mejor no se oyen del todo bien, yo usaría una pantalla facial. La pantalla facial da una protección extra a la mascarilla. Y usaría una mascarilla, bueno, una FP2. A los niños, es lo que os he dicho un poco. En los espacios cerrados, el virus se puede contagiar fácilmente. Hay estudios que dicen que el virus en espacios cerrados, por ejemplo, nosotros lo tenemos hecho en el hospital. En el hospital sabemos que un paciente de coronavirus, entre 3 y 6 horas, es capaz de contaminar la habitación, incluso el cuarto de baño. Entonces, imaginaros en un aula. Entonces, ¿que se quite la mascarilla? Bueno, pues, por ejemplo, yo lo que haría, a lo mejor, si uno puede salir un ratito al pasillo y en el pasillo quitarse la mascarilla, porque el pasillo no debe haber un cierto grado de gente respirando todo el tiempo, o a lo mejor quitarnos la mascarilla por zona, si es un aula grande y tenemos las ventanas abiertas y las puertas abiertas, pues, por ejemplo, quitársela el de un extremo, el del otro, e ir un poco jugando con eso, sí que es eso. Es decir, tenéis que haceros la idea de que es como si metiéramos humo en el aula y el humo pues está ahí. ¿Cómo sale el humo? Pues si abrimos una ventana y abrimos la puerta, el humo sale mucho más rápido. Si conseguimos unas corrientes, la capacidad de que se contagien los niños va a ser menor. Pero claro, esto cuando llegue el invierno va a ser mucho más complicado. Así que, pauta para que se la quiten un ratito. Yo probaría hacer un poquito eso, que a lo mejor salgan dos de ellos un poquito al pasillo y descansen 10 minutos y se vuelvan a entrar en clase, abrir mucho las ventanas y la puerta y que se la quiten, pues por ejemplo, a lo mejor eso, los que estén más lejos. Y así poco a poco. Yo, ese es mi consejo. ¿Ser fumador te asegura padecer peores síntomas si te contagias? Bueno, no es que te lo asegure. Depende del grado de problema pulmonar que tengas por ser fumador. Es decir, hay gente que es fumadora, que es fumadora incluso pasiva, y hay gente que es muy fumador, pues que ya tiene un EPOC o que tiene pues ya una fibrosis pulmonar, tiene algunas cositas. Entonces, eso va a empeorar. Sobre todo hay un problema con los fumadores, y es que el virus sabemos que va también al endotelio, que es, digamos, lo que recubre nuestras venas y las arterias, y eso tiene ahí una enzima que es la angiotensina y parece que provoca unos cambios en esa angiotensina y provoca, pues eso, hipertensiones y todo lo demás. Entonces, los que sean fumadores, esos niveles los tienen más altos y el virus puede afectaros más. Entonces, yo si fuera fumador, pues intentaría protegerme más. Ya sé que dejar de fumar es complicadísimo. Probablemente te sea más fácil protegerte bien. ¿Es cierto que hay una relación directa entre la concentración de CO2 en espacios cerrados y la potencial carga de virus en el ambiente? Lo siento, se nos ha ido todo internet abajo durante un momento. Bueno, pues te respondo. Vamos a ver, no es sobre la carga del CO2, sino que cuanto más cerrado es el espacio, pues más concentración puede haber del virus. Y también hay que tener en cuenta no solo el que sea un espacio cerrado, sino que hay algún tipo de movimiento de aire que no es bueno. Pues, por ejemplo, tener un ventilador no es lo ideal. Si tenéis, es tener que haya siempre una corriente de aire, un sitio por donde pueda entrar el aire y por donde pueda salir. Tener un ventilador justo que esté dando vueltas y recirculando ese aire os puede provocar más contagios. Pero no tiene una relación CO2 con carga viral. ¿Vale? ¿Cómo contagian la enfermedad los asintomáticos sin tos ni estornudo? Bueno, pero es que el virus está en las fosas nasales, en nuestra laringe. Entonces, cuando uno va hablando, pues pueden salir las gotitas y van cayendo las gotitas. Eso lleva virus. Si yo, por ejemplo, me he sonado la nariz o me he tocado la boca y luego toco más cosas, pues también estoy transmitiendo el virus. Es decir, no es solo la tos. Con la tos, evidentemente, si toses, lo lanzas mucho más lejos. Y si estornudas, pues mucho más todavía. Pero no tiene nada que ver el que uno sea asintomático, tenga tos y estornudo para que pueda contagiar. Es simplemente nuestra respiración. Ahora yo estoy hablando, van cayendo gotitas. Y eso es lo que realmente contagia cuando llevas un tiempo ya con esa gente. Los asintomáticos que están haciendo cuarentena, ¿qué tipo de medicación toma? Bueno, pues si eres asintomático no debes de tomar nada. A lo mejor si tienes un poco de fiebre, pues empezamos con un paracetamol. Pero si eres asintomático, nada. Yo le diría a la gente que es asintomática que lo que tienen que hacer, aunque estén confinados, es moverse. Usar, por ejemplo, medias de compresión, porque una de las cosas que no te das cuenta, pero que el virus está provocando a veces son trombos. Entonces, moverse bastante, aunque sea dentro de casa, intentar caminar, pues si hay escaleras, subir escaleras, es decir, hacer algo, una tabla de ejercicios cada X tiempo, usar unas medias de compresión, eso para la gente, pues sobre todo si tenéis varices, si sois gente obesa y todo lo demás. Y aunque seas asintomático, pues este tipo de medias protege bastante lo que son los trombos. Y yo haría una dinámica de esas, es decir, intentar hacer eso, un poquito de ejercicio, respirar profundamente para que me queden las menos secuelas posibles lo que es a nivel respiratorio. Y si no tienes ningún tipo de síntoma, ni fiebre ni nada, no te hace falta tomarte nada. Es cierto lo de que las pruebas que han hecho con la vacuna ha dado graves problemas de médula espinal. Bueno, eso ha sido un solo paciente y se retomó el estudio. Vamos a ver, es difícil que haya sido incluso por la vacuna. A lo mejor es algo que le ha pasado a ese paciente y que le iba a pasar. Entonces, lo de los problemas de médula espinal, lo que tuvo es una inflamación, es como una especie de reacción alérgica de nuestro sistema neurológico que puede haber sido al virus, puede haber sido a los componentes que van dentro de la vacuna. Por eso todo lo van a estudiar. Si lo han retomado es porque han visto que probablemente ni siquiera haya estado relacionado con la vacuna. Y esto es cosas que van a pasar. Es decir, si cogéis cualquier prospecto de cualquier fármaco, vais a ver cosas poco frecuentes. Uno en cada 100.000, uno en cada millón, pues le da dolores de cabeza. O sea, son cosas que van a surgir y que eso no debe de significar pues que luego vayamos a vacunar a la gente y todo el mundo vaya a tener ese problema. O sea, que en ese aspecto yo creo que no vamos a tener problema. ¿Qué opinas del contagio en niños menores de 8 años? Bueno, es que los niños casi no tienen ningún problema, no tienen casi ninguna sintomatología. Es verdad que ha habido algún niño que sí que ha tenido problemas, que ha tenido que tener ingreso. Son niños pues que tienen otras patologías normalmente de base, pero no es lo frecuente. Daros cuenta que la mortalidad y los ingresos en menores de 55 años es muy, muy baja. De hecho, la mortalidad es menos de un 0,2%. Y en niños es extremadamente baja. Entonces, creo que los niños pues se pueden contagiar, van a ser, digamos, transmisores y espero que luego en el día de mañana no tengan secuelas, pero en principio parece que no les deja ningún tipo de secuelas. ¿Puede contagiar a alguien que ha pasado el COVID hace 2 meses? Bueno, lo más probable es que no pueda, porque ya lo habrá eliminado ampliamente el virus. Lo que puede pasar, y es una de las cosas por eso, aunque yo haya pasado el COVID, imagínate, diría, bueno, pues yo ya he pasado el COVID, ¿para qué voy a usar mascarilla si yo ya no puedo contagiar? No contagies a lo mejor el virus que tuviste, pero tú puedes seguir siendo un transmisor, es decir, tú puedes seguir tocando cosas que están contagiadas y después tocar a una persona y transmitirlo. Tú puedes a lo mejor incluso recibir carga viral de una persona que te está contagiando, tu organismo, pues digamos, lucha contra el virus, pero va a haber ahí un impasse que puedes incluso transmitir parte de ese virus. Por eso, aunque lo hayamos pasado, que decían antes lo de la cartilla, el que lo había, el que ya estaba vacunado, bueno, eso no significa que probablemente no vas a sentir la enfermedad y no la vas a volver a pasar, pero no significa que tú no puedas ser, pues, transmisor. Entonces, ¿transmisor con qué? Pues es que tocas cosas, las vas transmitiendo y todo lo demás. Por eso, no es que tú ya sigas siendo contagioso y no se te vaya a quitar nunca, es que, digamos, tienes menos probabilidades de tener la enfermedad, pero aún puedes transmitir de vez en cuando la enfermedad, si no te lavas y lo demás. ¿Y es verdad que el COVID lo pueden transmitir los gatos Y los perros, bueno, pues al final los animales pues son como fomites, ellos van tocando las cosas y van olisqueando y van poniendo las patas en todos lados y entonces pues luego uno va a tocarlos y nos van a tocar a nosotros y en ese aspecto nos pueden contagiar. No es que el animal, que no está estudiado ni hay pruebas que digan que los perros o los gatos puedan tener el coronavirus, ser portadores ellos, sin sufrir, digamos, portadores asintomáticos y ir transmitiendo la enfermedad, eso no está probado. Pero pueden, evidentemente, si se ensucian, si van tocando superficies contaminadas, después contagiarnos a nosotros. ¿Alguna más? Porque creo que ya vamos a ir terminando. En algunos países a los asintomáticos se les está medicando con la medicina de la malaria. ¿Qué opina? Bueno, eso tampoco funciona. La medicina de la malaria es un antiinflamatorio. Por ejemplo, en algunos países de África han hecho una bebida, que me acuerdo que uno de vosotros me habéis preguntado, pues lo he estado mirando. Pues han hecho una bebida que, digamos, dicen que sirve para eso porque una de las cosas que estamos tratando ahora el virus es con corticoides, es decir, con antiinflamatorios muy potentes. ¿Os acordáis que al principio decían, no toméis el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, si no el virus os mata? Bueno, pues ahora es justo lo contrario, depende de qué pacientes. Y no creo que sea eficaz. Entonces, pues yo ya te digo, si es asintomático, no hace falta hacer nada. Bien, los corticoides en los inhaladores de asma protegen algo. Bueno, pues sí que hay algún estudio que nos está diciendo que los inhaladores protegen de que no nos contagiemos del virus. No es que sirvan para ser altamente eficaces, pero sí que hemos descubierto que la gente que utiliza algunos tipos de inhaladores pues tienen una cierta protección. Es decir, pues ¿por qué? Porque evidentemente si no tienes ciertas inflamaciones a nivel de tus mucosas respiratorias y todo lo demás, al virus le resulta más difícil entrar en nuestro organismo. Por ahí deben de ir los tiros. Otros hablan de que probablemente esos inhaladores pues generan como una especie de capa que da una cierta permeabilidad y el virus no consigue pasar y contagiarnos. Por ahí van un poco las cosas. Pero bueno, que no vaya la gente a la farmacia a comprar inhaladores porque tampoco está probado al 100%. Si un niño se contagia y genera una neumonía, ¿generará fibrosis? ¿Se recuperará fibrosis? Tengo entendido que no. Entonces, ¿esto sería un efecto secundario para los niños de por vida? Bueno, vamos a ver, las fibrosis normalmente no se recuperan, pero es verdad que, por ejemplo, lo que hemos visto en algunos asintomáticos es que es extremadamente pequeña, es decir, son como cicatrices muy, muy pequeñitas y realmente eso no debe dar. Si has sufrido, por ejemplo, nosotros sabemos pacientes que han sufrido en la UCI, que han estado durante mucho tiempo y todo lo demás, esos sí que van a quedar afectados. De hecho, muchos de ellos, pues la expectativa de vida a largo tiempo les disminuye muchísimo y probablemente mucha gente va a necesitar incluso trasplante pulmonar. Pero en los niños, como os dije, menos asintomático, menos posibilidades de que eso dé una fibrosis importante y que les dé el día de mañana un problema. Como os digo siempre, lo mejor, prevenir. Entonces luego ya veremos si da fibrosis, fisioterapia, todo lo demás. Pero no debe de ser algo importante para los niños. ¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo común entre naciones respecto a las medidas de seguridad, mascarillas, aforos? Bueno, pues ahí eso es. Ahí yo creo que el problema ha sido también de la OMS, un poco, porque no, la OMS no ha sido un líder. El propio director de la OMS ni siquiera es médico, igual que Salvadorilla. Y entonces, pues son funcionarios. Como yo creo que han estado encubriendo a los chinos desde el principio, durante varios meses, pues después, digamos que el resto de países pues han dicho, oye, pues nosotros no vamos, aquí cada uno ha hecho la guerra por su lado. Y un poquito también que los países creían que no les iba a llegar, y cuando les ha llegado, pues cada uno ha visto las medidas. Es verdad que cada país es un mundo, nosotros vivimos mucho de turismo, otros países tienen, pues por ejemplo, los suecos son diferentes, no se reúnen como nosotros a hacer botellón y esas cosas, ellos beben solos en casa, y entonces pues cada país debe adaptar un poquito sus medidas a ellos mismos. Pero bueno, ¿se debería haber hecho a nivel mundial todas las mismas medidas? Es muy difícil. No creo que hubiera sido tampoco eficaz. ¿Hasta dónde es fiable usar las mascarillas en la calle? Bien en los sitios cerrados, pero en los espacios abiertos. Pues lo que os he dicho, yo en los espacios abiertos sigo la ley, cumplo la ley, llevo la mascarilla, pero yo creo que no tiene utilidad. En una calle sin aglomeración de gente, no es lo mismo. Pues cuando, por ejemplo, Monedero y esta gente decide ir a manifestarse y todos juntitos, pues deben usar la mascarilla, deberían no manifestarse, pero bueno. en la calle paseando, yo no creo que la mascarilla nos proteja, porque no hace falta. Y en una playa, pues no hace falta. Y si yo voy a pasear con mi perro al medio del campo, pues tampoco nos hace falta. Es decir, el virus no es un virus, no son palomas que salgan volando y se posen encima de la gente y nos contagien. Entonces, no hay nada que demuestre que la mascarilla es necesaria siempre que se pueda mantener la distancia y en espacio abierto. Seguimos con las preguntas, pero yo creo que se nos acaba el tiempo de antena. ¿Crees que las medidas en las aulas son suficientes y correctas? Bueno, vamos a ver. Aquí entramos en la discusión. Sinceramente, los niños no van a sufrir apenas la enfermedad. Entonces, ellos a lo mejor no deben de ser los que deben de pagar por esta enfermedad, como ya pagaron durante 3 meses, que los perros podían salir a pasear a la calle y los niños no podían. Entonces, los niños deben de ir al colegio. Los profesores son los que a lo mejor están más en riesgo y es a los que habría que haber educado bien, habría que haber dicho, oye, vamos a probar. Nosotros, por ejemplo, en mi quirófano hicimos pruebas en qué fallábamos, cómo era el circuito, incluso cómo nos quitábamos los trajes, todo. Y entonces uno lo practica y después lo pone en práctica. Los profesores a lo mejor también tenían que haberles hecho esto y estarían más seguros. Los niños, yo creo que los niños lo van a pasar sin ningún problema. Pueden contagiar a los padres, pero personas de menos de 55 años es muy difícil que tengan síntomas graves. Entonces, la balanza, ¿cuál es la balanza? ¿Dejamos a los niños en casa? ¿Cuántos niños se pueden quedar en casa? Es un poquito eso, ¿sabéis? Entonces, yo creo que los niños deben de socializar. Creo que las medidas que están tomando, yo hubiera hecho alguna cosita un poco diferente, pero bueno, es un esfuerzo y vamos a ver qué pasa. De momento, los países que están teniendo escuelas, estamos teniendo repuntes. Los niños no son los culpables. Los culpables hemos sido los adultos por la mala gestión. Y los niños no deben de pagar el pato. Bueno, pues despedimos ya. Hoy os recomiendo, tengo aquí el programa que tenemos después. Tenemos ahora a Germán Tech, nuestro eurodiputado, que nos va a ir a dar un poquito de caña a los podemitas, espero, y Benjamín López. Después ya sabéis que tenemos el CSEGUI en directo con la gran Cristina de Seguí, que ya veis que estuvo ahí en Cataluña dándolo todo, ahí con los de los lacis. Y espero que os haya gustado el programa de hoy. Espero veros dentro de poco y que no me odiéis mucho los que sois antimascarilla y pandemia, pero ya sabéis que aquí os contamos la verdad. Recordad que hace 2 meses ya os dije exactamente lo que iba a pasar con lo de la ola. Y Javier me había preguntado, le dije, Javier, esto es lo que va a pasar, no nos hemos equivocado, así que bueno, si queréis seguiros informando, pues aquí vamos a estar y espero veros a todos dentro de muy poquito. Un saludo a todos.